Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Once horas 19 minutos, hoy jueves, y acá en la columna de ambiente, hoy con nuestro gran amigo Marcelo Giró. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, aquí andamos, Juan Pablo. Muy buen día para vos y para todos quienes estén allí al otro lado escuchando.
Bueno, Marcelo, buen día, pero a los buenos días cada vez los tenemos que empujar más para que salgan buenos.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pese a todo, bueno, hay que ponerle a mal tiempo buena cara y sobre todo mucha lucha para que algún día los buenos sean de verdad bien buenos para todos, ¿no?
Totalmente. Porque ahora yo te doy un pie, vos arrancá, Marcelo, con lo que hemos charlado y compartido, que queremos compartir con la audiencia, pero resulta que ahora, como ya es un problema del calentamiento global, no hay crisis hídrica. O sea, va a seguir faltando el agua, pero el agua ya no es un problema de crisis porque hemos naturalizado la crisis, digamos, sería lo que quiso decir el gobierno.
Sí, lamentablemente son bueno, después me di cuenta que no es en realidad la palabra crisis, sino emergencia, bueno, que es el término oficial que venía utilizando no exactamente el gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo, sino el Departamento General de Irrigación, ¿no? Pero en definitiva, lamentablemente, hoy por hoy el Departamento General de Irrigación, que es autárquico, que se supone que es independiente, absolutamente independiente, debería ser del Poder Ejecutivo, de los designios del gobernador y de sus funcionarios, sin embargo, viene obrando cada vez más a medida de los intereses del Ejecutivo y de las empresas que están promoviendo justamente el plan económico del gobierno, de apoyar el fracking, de impulsar en la medida de lo posible, tratar de vencer la resistencia social a la megaminería y demás. ¿Y qué tiene que ver el fracking con la emergencia hídrica, no? Se preguntará quizás alguien que no está al tanto de los vericuetos del gobierno, ¿no? Y resulta que sí, que el superintendente de irrigación, Marinelli, ayer dijo que sí, que hay poca nieve. Este invierno una vez más cayó muy poca nieve, y es verdad, digamos, estamos viendo ciertamente el impacto regional del cambio climático global, y ya va a ser nuestro noveno año de muy pocas nevadas en la cordillera, ¿no? Y sí, va a faltar el agua este verano, va a haber poca agua para riego. Es verdad que la llamada eficiencia hídrica, es decir, la relación entre la cantidad de agua que sale del río y llega a regar las plantas, es baja, digamos, hay pérdidas a lo largo de la conducción, pero eso en realidad también va a alimentar los acuíferos subterráneos, así que tampoco es que se termine de perder tan del todo, en absoluto. Uh-huh. Y el tema entonces es que en medio de esta situación de emergencia hídrica real, la declare el gobierno o no, la emergencia va a ser real, sin embargo, el gobierno se da el lujo de, aunque no le alcance el agua a los regantes, sin embargo, seguir avanzando con los proyectos de fracking en Malargüe, y ahora también, como lo veníamos diciendo hace un tiempito, entregando ya, adjudicando un área petrolera en el departamento de Tupungato para los para quienes pretenden seguir avanzando con el fracking en nuestra provincia, ¿no? Así que para los que legalmente tienen derecho a riego, no alcanza el agua, pero el agua que falta se le da, sin embargo, a los que la utilizan para fracking. Y no solamente es una cuestión de volumen de agua que se le entrega a los del fracking, como a la petrolera El Trébol, que tiene una mezcla de capitales argentinos, mendocinos, del grupo Vila Manzano, con capitales europeos, transnacionales, en una empresa mixta ya que se llama Fenix Global Resources, sino que también, sobre todo, y lo más preocupante a mi modo de ver, la posibilidad de contaminar los acuíferos, ¿no? Las aguas subterráneas. Así que bueno, sí, claro. Habrá emergencia hídrica aunque el gobierno no la declare.
Totalmente. Marcelo, para recordarle a la gente, si tenés el dato, ¿cuánto consumo de agua implica un pozo de fracking? O sea, bueno, un promedio, digamos, ¿no?
Sí, el total de agua que se inyecta depende de las características de cada pozo, ¿no?
Sí.
De cuántas etapas de fractura tenga, de la profundidad que tenga, pero en documentos te diría prácticamente oficiales, y esa es otra cuestión en que podríamos hablar también, se reconoce que puede variar la cifra entre 3 y 37 millones de litros en el caso de los pozos de fracking más profundos y más largos, con mayores cantidades de fracturas en total, ¿no? 37 millones de litros, y esto, bueno, lo podemos llegar a multiplicar por muchos pozos, ¿no? Digamos que un pozo de fracking promedio, común, digamos, más o menos dentro del promedio, serían unos 10 millones de litros de agua por pozo. Pero con la posibilidad de contaminar muchos miles de millones de litros, ¿no? Es el principal problema, a mi modo de ver.
Yo lo acabo de traducir para que la gente nos entienda. 10 millones es dar el agua de los tanques de 20.000 casas.
O sea, tal cual.
¿Eso lo usa en cuánto tiempo un pozo, esos 10 millones, Marcelo?
Bueno, esto es básicamente al momento inicial, digamos, primero se perfora el pozo, ¿no?
Sí.
Se hace la perforación, se hace el encamisado, ahí el revestimiento, más o menos, digamos, inclusive ahora se está haciendo fracking en pozos viejos, en pozos ya preexistentes, en donde no está del todo claro el estado de condiciones de ese pozo viejo como para soportar las tremendas presiones que se le inyectan y que se rompa, que haya pérdidas y demás, ¿no? No está claro por los mismos informes que a los cuales se llegó a acceder, ¿no? De los informes oficiales. Pero después, una vez ya hecho el pozo, se hace en cuestión de pocos días, digamos, ¿no? Es como para... Es el estado inicial de romper toda la roca. Y después, bueno, sí, ya una vez rota la roca, hecha la fractura, sale el petróleo o el gas de ahí adentro y queda el pozo, digamos, en lo que unos llaman producción y nosotros decimos más bien extracción, porque no es que se esté produciendo el petróleo, se está extrayendo. El petróleo ya lo produjo la naturaleza, ¿no?
Totalmente.
Así que, bueno, el punto es que ese pozo, en 1, 2, 3, máximo 5 años, decae muchísimo la cantidad de hidrocarburo que sale. Uh-huh. Así que si uno quiere que de ese petróleo siga saliendo, de ese pozo siga saliendo petróleo, hay que volver a fracturarlo, ¿no? Así que ese volumen, cada 3, 4, 5 años hay que volver a fracturar para que vuelva a seguir saliendo alguito más de hidrocarburo.
Bueno, Marcelo, muy claro, y ahora... Para quejarnos de esto nos vamos a tener que cuidar porque el código contravencional también puede ser que no nos deje ni quejarnos de que nos cortaron el agua para dársela al fracking.
Tal cual. Por poco, digamos, casi, yo te diría, a ver, no te diría que esta charla que estamos teniendo ahora a través de la radio esté infringiendo el código, pero casi, digamos, va a haber que cuidarse al extremo de no ofender con los dichos de uno a los funcionarios públicos, ¿no? Porque una ofensa personal en un espacio público, y vaya si una radio, un medio de comunicación es un espacio público, una ofensa personal a un funcionario en razón de su cargo, te puede llegar a costar entre 14.250 pesos y 28.500 pesos de multa, y como obviamente muchísimos miles y miles de mendocinos no tendrían para pagar semejante multa, entonces, bueno, marche preso. Te dirán, no, porque no es preso, es arrestado. Bueno, está bien, marche hasta 30 días de arresto por haber ofendido a un funcionario público y no tener dinero como para pagar una multa monstruosa, ¿no? Eso por dar un ejemplo entre tantísimas afectaciones, ¿no?, agravios a la calidad de una vida mínimamente democrática que quisiéramos seguir manteniendo, ¿no? las expresiones a través de las redes sociales también pueden ser gravemente penalizadas. Así que realmente entendemos que es un código extremadamente represivo y que en tanto y en cuanto a quien no pueda pagar la multa, entonces se lo manda una opción en algunos casos a hacer trabajos comunitarios y si no, directamente arresto. Un montón de días de arresto por no tener con qué pagar una multa. Y bueno, esos días, esa cantidad de días de arresto es materia penal. Es pena privativa de la libertad si te meten en un calabozo de una comisaría durante un mes, ¿no? Claro, aunque no te manden a la penitenciaría.
Sí, eso
es inconstitucional directamente porque está avanzando sobre lo que es materia del Código Penal y no, digamos, es simplemente como lo quiere presentar el gobierno de contravencional. Pero la buena noticia es que tenemos buenas posibilidades, si somos muchos, cientos y miles, si esto llega a avanzar en la Cámara de Diputados y el gobierno llega a poder forzar el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción, que se la dieron el lunes los senadores, bueno, si llega a tratarse en diputados, ahí tenemos más posibilidades de que se frene y que nunca se termine convirtiendo en ley esta, perdón, porquería, aunque el gobierno se sienta ofendido, porquería de proyecto de código contravencional.
Dígalo antes de que sufra las consecuencias con el código. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente por esta columna de ambiente, siempre dándonos información y aclarando, y que sepamos que estos pozos que por ahí suenan en el Valle de Uco, en Malargüe, nos van a afectar y van a afectar también la producción y la calidad de vida de todos los mendocinos y las mendocinas. Muchísimas gracias, Marcelo.
No, por favor, muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, y a todos los que hacen la Radio Cuyum y todos quienes están escuchando. Un abrazo.
Gracias. Esta fue nuestra columna de Medio Ambiente, hoy 30 de agosto.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan, hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.